Hola, un saludo y bienvenidos todos al podcast Tamaimo, una semana más. Este es el número 48. Tengo aquí a mi vera, como siempre, Agustín Betancourt. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iván? Muy bien.
¿Cómo te trata la vida esta semana?
No me quejo.
No te quejes, pues mejor. Entonces, lo dejamos ahí. Saludos a Josemi en Madrid. ¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo anda la cosa?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Todo bien por aquí. Todo bien por aquí. Espero que por Bruselas también vean, ¿no?
Bien, bien. Lloviendo, bien mojado, con fresquito, pero bueno.
¿Sí? Hombre, es lo que toca ya, ¿no? Sí, ya estamos casi en diciembre, ¿eh?
Por eso digo que tampoco nos podemos quejar.
Pues sí, la verdad, no, y así se potencia la concentración, además, con esto de estar dentro de casa y, ¿no? Así,
bueno, pues si tú lo dices.
El lado filosófico. Miren, señores, hoy vamos a, además lo hemos decidido así por unanimidad, la fue bastante difícil. El Soviet Supremo de Tamaimo se reunió, tres brazos en alza. En alto, y dijimos que esta semana vamos a hacer un monográfico. Y ahora, Josemi, si te parece, podríamos explicar por qué vamos a hacer un monográfico, porque estamos completamente de acuerdo en que este es el tema de la semana y había que tratarlo. Y le podrías explicar a los oyentes pues qué es lo que ha ocurrido.
Bueno, pues yo me imagino que de entrada muchos de los oyentes ya estarán al tanto, ¿no? Entonces casi será pues una especie de recordatorio para ellos, pero bueno, aún así trataré de sintetizar lo que ha venido ocurriendo en la prensa, principalmente en la última semana, en la semana pasada, aunque yo creo que esto es un fenómeno que se puede venir observando en la prensa canaria, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, pues prácticamente desde hace un par de años para acá, ¿no? Yo creo que existe en Canarias una criminalización, un intento de criminalización de los sectores, digamos, más radicales, o que pudieran ser considerados o calificados de más radicales dentro del nacionalismo o el independentismo en las islas. Y bueno, lo que empezó siendo, digamos, una deriva, un pequeño goteo, un artículo aquí, una columna allá, ha acabado siendo, desde mi punto de vista, una campaña bastante organizada, que tiene su máxima expresión en dos periodistas, vamos a llamarlos periodistas, pero en realidad no son gente licenciada en periodismo, hasta donde yo sé, ¿no? Pertenecientes a la plantilla de Editorial Prensa Ibérica en Canarias, ¿no? Estoy hablando de periodistas, insisto en llamarlo periodista, a Pedro Guerra de la provincia, del periódico La Provincia, y Daniel Millet del periódico La Opinión, que pertenecen, como bien sabemos, al mismo grupo, Editorial Prensa Ibérica. En la semana pasada, para el oyente, el actual, para nosotros que estamos grabando ahora este podcast, se han publicado una serie de artículos con vocación, digamos, de serie, en la cual se trataba, de vincular a determinadas personas a las cuales se nombra con nombres y apellidos conocidos dentro del campo, bueno, del activismo ecologista, social, sindical y demás. Se la trata al independentismo vasco o lo que se viene llamando de una manera así un poco vaga y confusa, deliberadamente confusa, diría yo, el entorno de ETA, ¿no? Entonces, todo comenzó, si no recuerdo mal, con un artículo en el que se citan los nombres de cuatro personas que asistieron a una charla de el colectivo Azcapena, un colectivo que se dedica, hasta donde yo sé, a la solidaridad internacionalista. Una charla que tuvo lugar hace un año en los locales Intersindical Canaria en la ciudad de Las Palmas. Y el artículo que firma Pedro Guerra en el periódico La Provincia, no recuerdo ahora exactamente el día, básicamente detallaba la presencia entre el público de estas cuatro personas y, bueno, se hacía eco de comentarios de unas fuentes así un poco oscuras. Uh-huh.
El 22 de noviembre, o sea, la edición digital al menos es del 22 de noviembre.
Bueno, pues el 22 de noviembre. Fuentes así un poco oscuras de estas que se dejan caer, de, bueno, miembros, fuentes del Ministerio de Información, de los servicios de información. El Ministerio de Información era cuando Franco, ¿no?
Sí.
Esto es un Freudian slip, de eso que se llama, ¿no? Y haciéndose eco de unas fuentes, digamos, un tanto oscuras y demás, pues bueno, se señala a cuatro personas como, digamos, simpatizantes del entorno de ETA y demás, ¿no? en futuras entregas de la serie esta que busca criminalizar, en mi opinión, el independentismo canario a personas que pudieran o no, no lo sé, considerarse independentistas canarias, ¿no? Bueno, pues se sigue en esta línea de nombres y apellidos. Se dan casos muy curiosos como calificar de soberanista al sindicato intersindical canaria, ¿no? Como si esto fuera una primicia absoluta, ¿no? Algo que todo el mundo sabe. Bueno, en fin, que durante el oyente se han publicado una serie de artículos que yo considero que son gravísimos. Hablaremos ahora en profundidad, me imagino, sobre todo desde el punto de vista del daño que hace a la democracia, a la libertad de opinión, a la libertad de ideas, a la libertad de expresión también, en la medida en que mucha gente se pueda retraer a partir de ahora, a la hora de expresar sus ideas, su ideología política y demás, ¿no? Y de todo eso queremos hablar hoy, claro.
Efectivamente, de todo eso queremos hablar. Como tú bien comentabas, Josemi, todo esto parte de un artículo aparecido en La Opinión de Tenerife y en La Provincia, en Gran Canaria. Un artículo firmado por Pedro Flores y se nombra a personas, o se señala, podríamos decir en
Pedro
este
Guerra,
caso,
Pedro Guerra, Pedro
Pedro,
Guerra,
Pedro
Pedro
Guerra,
Guerra.
sí.
Sí, porque Pedro Flores es un gran poeta gran canario y no conviene mezclarlo en estos asuntos.
Sí, perdón, sí, y tampoco estamos hablando del cantautor ni de su hermano.
Tampoco,
Estamos
tampoco.
hablando de Pedro Guerra, efectivamente, gracias por la corrección. Y decía que se señala con nombres y apellidos a personas. Se habla de Antonio Sardá, de Encarna García, ambos de Intersindical Canaria. También se habla de Fidel Suárez, del colectivo ecologista Tamarasay. Y se habla también de Francisco González, de Intersindical Canaria y de Tamarasay. Y bueno, pues Francisco González ha tenido la gentileza, Paco González, de aceptar nuestra llamada y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir esta experiencia que supongo muy amarga con todos los oyentes de Tamaimo.
Sí, muchas gracias a ustedes y además bastante, bastante amarga. La verdad que ha sido una verdadera putada que nos hayan mencionado públicamente en un tema donde no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no?
Si te parece, antes de entrar en detalle en todo esto, que nos gustaría, por supuesto, tratar contigo, pues, la famosa reunión, en fin, todos estos detalles que aparecen supuestamente demostrados en el artículo, vamos a decir quién es Francisco González para quienes no lo conozcan, miembro del colectivo ecologista Atamarasay, durante varios años coordinador de la Universidad Popular en el barrio de Lomo Blanco, actualmente coordinador de la Universidad Popular en San Cristóbal. Ha sido delegado sindical, o mejor dicho, secretario del Comité de Empresa en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como miembro de Intersindical Canaria. Ha estado vinculado a cuestiones de solidaridad durante muchos años y en la actualidad presenta el programa de radio, en Radio Guiniguada, un programa de radio de Intersindical Canaria, el Terrero, si no recuerdo mal, Paco.
Sí,
El
efectivamente,
Terrero.
sí.
Bueno, pues un poco una presentación breve para que nuestros oyentes pues sepan con quién estamos hablando. La primera pregunta me parece obvia. Esta reunión de la que se habla con un grupo presuntamente vinculado a Askapena, un grupo, según esta información, vinculado al entorno de ETA, ¿esto de qué se trata? ¿Tú organizaste la reunión? ¿Tienes contactos estrechos con Askapena? ¿Eres simpatizante de ETA? ¿Esto de qué va, esta reunión?
Bueno, esto se enmarcó, esta conferencia se enmarcó dentro de un programa de actividades relacionadas con la solidaridad y el internacionalismo que se vienen realizando durante ya bastantes años en Intersindical Canaria. Entonces, dentro de ese programa donde participó gente de Venezuela, gente de Colombia, gente del Frente Polisario, del Sáhara, por ejemplo, pues se metió también una conferencia hablando sobre el trabajo solidario que se realiza en Euskadi. Entonces vino la organización Askapena, que es una organización legal, y que planteó una charla sobre la realidad de Euskadi y el trabajo de solidaridad, porque Askapena tiene proyectos sociales de solidaridad en países empobrecidos. Entonces se desarrolló esta charla, que yo me entero por correo electrónico, que nos mandan un correo a todos los afiliados. Y entonces en ese momento yo estaba dedicado a la Secretaría del Comité de Empresa del Ayuntamiento
Paco,
y yo he
perdona que te
sido asistente.
interrumpa, o sea, nos dices que
Sí.
Askapena es una asociación que se dedica a cuestiones de solidaridad internacional, una
Sí.
asociación legal, y
Sí.
que esta charla estaba enmarcada dentro de un ciclo de charlas con diferentes asociaciones del mundo entero que se dedicaban a la asociación, a la solidaridad internacional. ¿He entendido bien?
Exactamente, sí, donde la realidad, se habló de la realidad de Venezuela, la realidad de Colombia, la realidad del Sáhara, de Palestina. Dentro de este ciclo, que se sigue desarrollando todavía, pues vino esta gente a contar la experiencia de ellos, ¿no?
¿Y esto cuándo
Y entonces,
fue? ¿Estamos hablando de algo
esto fue
reciente?
El 29 de noviembre de 2008.
El 29, hace un año.
Hace un año, sí.
Esto ocurrió hace un año. Vale.
Ocurrió hace un año. En esa charla esta gente pues puso un vídeo, dio una charla sola, asistieron creo que unas 10-12 personas aproximadamente. Poquita gente, pero bueno, estas actividades pueden ser minoritarias muchas veces, y se dio la charla normalmente y ahí quedó todo. O sea, no es una reunión como ha planteado la prensa, ¿no? Sino fue una conferencia que dio esta gente donde se habló de Euskadi, se habló de Canarias y se habló de proyectos en distintas partes de pueblos empobrecidos donde esta gente desarrolla proyectos.
¿Y cómo te enteras de la reunión, Paco? Nos decía, no participaste en la organización.
Me llega un correo electrónico mandado por Intersindical Canarias. Uh-huh. Dentro de la programación, entre otras charlas, estaba esta. Yo estaba acudiendo a casi todas y acudí a esta también. Uh-huh. Y entonces acudí, bueno, y tranquilamente no hubo ningún, a nadie se lo pidió el carnet por asistir a eso, no apareció la policía por ahí, o sea, no hubo ningún problema. Solamente un año después nos llevamos esta desagradable sorpresa en la provincia y en la opinión.
Uh-huh. Y aparece, efectivamente, aparece tu nombre entre el de otras personas, publicado en un lugar bastante destacado de la prensa de papel y digital. Acusándote de estar vinculado al entorno de ETA. ¿Esto es así?
Sí, esto ha aparecido precisamente este domingo, y la verdad que nos hemos quedado alucinando, ¿no? por vincularnos al entorno de ETA cuando esto no tenía absolutamente nada que ver con este tema. Además, estamos hablando de una organización que es legal, que es esta pena, e Intersindical Canaria, que es legal, y esto es una actividad legal donde no se pidió ningún carnet, no hubo ninguna presencia policial en el acto. Entonces, ¿cómo saben que estábamos allí? ¿Qué pasa? Que estamos fichados. Posiblemente es que estamos fichados por nuestras actividades en el terreno ecologista, en el terreno sindical, en el terreno social, lo cual es gravísimo, ¿no? Que aparezca esto ahora y que aparezcan nuestros nombres sin el Ministerio del Interior y la policía habernos comunicado absolutamente nada, ¿no?
Uh-huh. Supongo que todo esto, Paco, estará teniendo unas consecuencias, un coste personal. Porque, en fin, que aparezca alguien señalado en la prensa, en un lugar destacado, como decía. Además de estar vinculado al... Bueno, yo antes que nada sí me gustaría dejar una cosa clara, porque me parece importante. Cuando se vincula en este caso tu nombre con el entorno de ETA, bueno, en esta reunión dejas claro que no tienes nada que ver con todo esto, pero yo he leído más bien insinuaciones en comentarios de gente, no sé si gratuitamente o no, que bueno, a lo mejor en esta ocasión no, pero determinados sectores del independentismo canario... Si están vinculados al entorno de ETA o simpatizan o coquetean con ETA. Yo te lo voy a preguntar de la manera más abierta posible, Paco. ¿Tú de alguna manera simpatizas con el entorno de ETA? ¿Simpatizas con la banda terrorista ETA?
No, yo me he caracterizado, mi línea de trabajo es la no violencia, ¿no? La resistencia pasiva cuando ha habido intervenciones de la policía en alguna actividad que hemos podido estar. Y las luchas nuestras han sido siempre ecológicas, sociales, con la palabra, con el diálogo, sin llegar a la violencia. O sea, yo particularmente no comparto que se mate una persona por conseguir un fin político en esta realidad. Y entonces no simpatizo. O sea, sí respeto la lucha que puede llevar la gente de Euskal Herria, que quiere la independencia, con cualquier pueblo del mundo que quiera la soberanía, me parece respetable y me parece incluso que se le pueda apoyar. Pero apoyar lo que dicen por ahí que hemos apoyado es totalmente falso y es una calumnia de la provincia y de la prensa ibérica, ¿no? Y de la prensa canaria.
Uh-huh. ¿Apoyar te refieres a apoyar la idea de la independencia o a apoyar a ETA? Lo digo por dejarlo claro.
No, la independencia yo creo que es lícito apoyarla, ¿no? Uh-huh. Un grupo que hace actividades ilícitas, eso ya no está muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, yo particularmente creo que el resto de compañeros y compañeras que estamos aquí acusados, entre comillas, ¿no? Que nos han sacado nuestros nombres, somos cuatro personas que nos hemos caracterizado por la no violencia. O sea, por ejemplo, el caso de Antonio Sardá, que es el secretario de Acción Sindical de Intersindical Canaria, que este hombre lleva desde la época de la Comité Anti-OTAN metido en el mundo contra la guerra y el tema antimilitarista y el tema de no violencia. Y el compañero Fidel igual, o sea, uh-huh. ecologista de toda la vida, un hombre vinculado a tal. Y Encarna, que es una mujer que lleva toda la vida trabajando en el movimiento feminista, ¿no? Uh-huh. Y que nunca se le ha visto ningún rejillo extraño de que vaya a pegarle a nadie, todo lo contrario, luchando contra la violencia de género toda su vida, ¿no?
Sí.
Entonces, que se nos meta en este saco es auténticamente vergonzoso y gravísimo, ¿no? Que se nos acuse por parte del señor Pedro Guerra y de la provincia de esta historia, ¿no?
Les recuerdo que estamos hablando con Francisco González, miembro intersindical canario y del colectivo ecologista Tamaraceit, y que ha aparecido de manera completamente desafortunada y bastante, él ya nos irá contando, con consecuencias personales en una información, vamos a llamarla así, publicada en el diario La Provincia y en La Opinión de Tenerife. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando con él.
Bueno, pues continuamos con la entrevista a Paco González, uno de los afectados por la campaña de intoxicación llevada a cabo por Editorial Prensa Ibérica en contra de miembros de la sociedad civil canaria, activistas de los movimientos sociales, a los que se ha querido vincular con la organización terrorista ETA y su entorno, más concretamente. A mí se me... En fin, ya creo que todos estamos de acuerdo que efectivamente esto es, como dijo antes Paco, una putada. Uh-huh. ¿No? O sea, que echen este saco de basura encima, pues es efectivamente una cosa que no cabe esperar de una prensa, digamos, democrática, medianamente comprometida con la ética del periodismo y demás, ¿no? Pero a mí me preocupa, primero quisiera saber cuáles han sido las reacciones, digamos, en el terreno de las organizaciones, la sociedad civil canaria, ¿no? Y quizás podríamos hablar un poquito sobre esto, porque yo tengo algunas preocupaciones al respecto. Paco, ¿qué reacciones han recibido ustedes? ¿Qué respuestas han recibido ustedes?
Bueno, ha habido apoyos concretos, explícitos, tanto organizaciones como personales, ¿no? Hemos recibido llamadas, las organizaciones y las personas afectadas directamente de personajes, incluso algunos de relevancia a nivel político en Canarias. Y por otro lado también se han recibido apoyos directos a las organizaciones de respaldo. No todos los que hubiéramos esperado, pero pienso que todavía hay un proceso que está abierto, que siguen apareciendo cosas en prensa. Hoy aparece algo más. Y bueno, por ahora parece que está habiendo bastante respuesta, y en los foros y por ahí hay bastante gente que opina, que defiende un poco nos defiende a las cuatro personas y a las organizaciones de que no estamos vinculados a este entorno.
Uh-huh. Paco, yo también te quería preguntar, y esto a nivel concreto, después de que ustedes los nombren, de que se publiquen sus nombres relacionándolos de manera muy muy torticera con un entorno violento, terrorista, cuando eso aparece en prensa, ¿cuáles han sido las consecuencias en la vida diaria, personal o laboral de ustedes? Porque yo me imagino que esto habrá tenido consecuencias, ¿no?
Sí, yo por ejemplo el lunes llego a mi puesto, bueno, el lunes salgo a la calle a coger el coche y un vecino casi ni me saludó, por ejemplo. En el trabajo, algunas miradas raras, hombre, la gente que te conoce viene y te prestan, te uh-huh. necesitan su apoyo porque saben de tu trayectoria y la gente que te conoce menos pues te mira raro, no, nadie te dice nada, pero te miran raro y dicen, este tío está metido en un grupo terrorista, ¿verdad tú? Y entonces, bueno, ves cosas extrañas y te generan un malestar a nivel, uh-huh. a nivel anímico y a nivel personal, y bueno, y no vas a ir por una pancarta explicando no soy de este entorno, pero uh-huh. la gente te notas una historia, entonces eso afecta. Yo creo que sea, ahora mismo yo en Google, me lo decía una compañera de Barcelona, ¿no? Dice, Paco, pongo tu nombre y apellido en Google y aparecen 10 o 12 noticias que te vinculan al entorno de ETA. Entonces, eso es grave, de que tú pongas tu nombre y que te aparezca en Internet. Imagínate si tú vas a buscar trabajo y un empresario meta tu nombre y vea toda esa historia, no te da trabajo ni de coña. Entonces, uh-huh. creo que es un daño bastante grave que ha hecho la provincia y la opinión en este caso, ¿no?
Y bueno, ¿tienen pensado, porque claro, lo que estás contando es muy grave efectivamente, y es una forma de estigmatizar a una persona, ¿no? De señalarla públicamente y de ponerle una cruz en la frente, pero ¿tienen pensado, además de manifestarse públicamente, como están haciendo en cada ocasión, en que pueden tomar medidas, emprender medidas legales o de algún otro tipo contra esta publicación?
Sí, ahora mismo hay servicios jurídicos de Intersindical Canaria y también un abogado que está colaborando con la Tamara Sai, están estudiando desde el principio de esta semana la posibilidad de acciones jurídicas, de una querella por calumnias y por injurias contra Prensa Ibérica, contra la provincia y la opinión, y la semana que viene ya sabremos algo de qué se hará al final. Se está estudiando las distintas posibilidades. En un principio, por ejemplo, el abogado de Tamara Sai vio el tema y lo vio absolutamente querellable, nada más verlo por encima de lo que aparecía en prensa, por uh-huh. mencionar nombres y demás, pero bueno, lo está estudiando y ya creo que el lunes o martes de la semana que viene sepamos ya las acciones que vamos a tomar. La verdad que es absolutamente querellable porque es un tema muy grave que se nombre a gente. Nosotros estamos por esa historia, si a nivel jurídico es posible, pues vamos a tirar para adelante y vamos a denunciar, porque nuestro nombre pienso que es muy importante dejarlo limpio ante una uh-huh. acusación tan grave, y sobre todo que es un periódico donde ya se le ha pedido rectificación y no han rectificado. Eso es un dato que yo quiero que sepan los oyentes. Ajá. Ya nosotros hemos mandado por Burofax una rectificación a Prensa Ibérica y a la provincia de la Opinión. Le hemos mandado por Burofax una rectificación basándonos en la ley de prensa y demás. Uh-huh. Y todavía no hemos recibido contestación. sino todo lo contrario. O sea, incluso se han hecho, ha habido un tema bastante grave, que Pedro Guerra hizo un sondeo en distintas organizaciones independentistas, entre ellas a Salud, a Alternativa Nacionalista Canaria y demás, y al parecer ha tergiversado esas declaraciones, esa pequeña encuesta que hizo, las ha tergiversado. De hecho, a Salud ha sacado un comunicado ayer, que se ha mandado a todos los medios, donde habla de que Pedro Guerra tergiversó las declaraciones de un miembro de ASARUC. ANC ha hecho lo mismo, o sea, que este hombre yo creo que no tiene remedio, ¿no? Pedro Guerra no tiene remedio, ¿eh?
Que tú quieres decir, ¿te refieres, Paco, a que este hombre, Pedro Guerra, este periodista, vamos a llamarlo así, se dirigió a organizaciones de tipo independentista o soberanista para preguntarles, ¿no? Para preguntar su opinión sobre todo esto, me imagino. Y resulta que publicó esas opiniones, pero de manera tergiversada. O sea, que los que han sido preguntados han desmentido que hayan dicho lo que ese periodista dice que dijeron.
De los cuatro que preguntó, dos han sacado comunicados ayer diciendo que era mentira lo que dice Pedro Guerra. Por ejemplo, la imagen que daba ese reportaje era: no, eso es Intersindical Canaria y sus relaciones con el entorno de ETA. Nosotros no queremos saber nada de eso. Nosotros somos tranquilitos. Esas son algunas afirmaciones que él ponía en nombre en boca de esta gente. Y ASARUC ha sacado un comunicado muy contundente, que está por internet ya, diciendo que es falso y que ha tergiversado las declaraciones de ASARUC. Por eso sacaron ese comunicado. Y ANC parece que van en la misma línea también.
La verdad que son muchas las preguntas que se me agolpan en la cabeza, y una con respecto a cada caso personal, otro con respecto a Intersindical Canaria. Por empezar por algún lado, Paco, ¿por qué crees tú o cómo analizan ustedes de Intersindical Canaria o de Tamarasait? No sé muy bien si lo han hecho en ambas organizaciones, en alguna de ellas, o a nivel personal, ¿por qué crees tú que ocurre esto ahora y de esta manera? ¿Es una majadería de esta persona? ¿Podría responder a otros motivos? ¿Cómo analizas tú todo esto?
Desde Intersindical, en el caso de Tamarasay, opinamos más o menos lo mismo, ¿no? Pero sobre todo yo creo que aquí, esta operación que se ha hecho, esta manipulación, sobre todo va a por Intersindical Canarias. A Tamarasay estábamos allí por casualidad, ¿no? En este caso Fidel, el compañero que estaba. Sobre todo porque hay un proceso ahora mismo de privatización gravísimo en la sanidad y en la educación, auspiciado por el gobierno de Canarias, donde se ha anunciado una huelga general, donde se han anunciado movilizaciones bastante fuertes con presencia prácticamente de todos los sindicatos, y que esto pues va a ser un proceso que va a perjudicar a maniobras especulativas que tienen grandes empresarios, de donde van a sacar suculentos beneficios, ¿no?, de todo este proceso de privatización. Yo creo que es una operación para, de alguna forma, desprestigiar y desarticular Intersindical Canaria para evitar que se produzca esta lucha contra las privatizaciones y esta huelga general en la administración pública. Yo creo que ahí tiene que haber detrás gente bastante potente del gobierno de Canarias y del Ministerio del Interior, que están tratando de criminalizar, por un lado, el independentismo, porque también ha habido gente que se ha movilizado bastante en la manifestación de la laguna de la bandera de Canarias, y en este caso criminalizar Intersindical Canarias y desprestigiarlo y tratar de que la gente se dé de baja como afiliado de Intersindical Canarias.
¿Cuántos afiliados tiene? No se produce.
Sí. 18.000 afiliados en toda Canarias.
18.000 afiliados.
Somos la tercera fuerza sindical en Canarias. En terrenos como la educación somos la primera fuerza, en sanidad somos la segunda. O sea, tenemos bastante. Ayuntamiento de Las Palmas, hay mayoría de Intersindical Canaria, Tel de Iguar, el Cabildo Gran Canaria. O sea, hay bastante presencia de Intersindical, y se trata pues de desarticular y que cargarse Intersindical Canaria y que los sindicatos que quedan sean sindicatos más tranquilitos, que no sean tan provocones y tan antisistema como puede ser Intersindical Canaria en este caso.
O sea, que ustedes ven aquí una estrategia, no es un disparo al aire que les toca a ustedes por casualidad, sino que aquí el análisis que hacen ustedes de Intersindical es que hay una estrategia de erosión de la credibilidad de destacados militantes del sindicato.
Sí, la credibilidad de destacados militantes y la credibilidad del sindicato ante la sociedad canaria. Ajá. Para que los negocios multimillonarios que ellos están fraguando con estas privatizaciones, para que no se les vaya abajo estos negocios. Entonces, están haciendo de correa de transmisión de grandes empresarios, que son los que están detrás de todo este tinglado de privatizaciones. Uh-huh. Y por otro lado, pues, cargarse a Intersindical Canaria.
Sí, Iván.
Entonces, Paco, ¿tú consideras que podemos pensar que este periodismo, entre comillas, porque yo es que esto me niego a llamarlo periodismo, este periodismo mercenario capaz de esta manipulación, porque cualquiera lo puede leer, el artículo en sí, el publicado por Pedro Guerra, no tiene valor informativo ninguno, en mi opinión al menos, porque no informa de nada que no se supiera antes, y sin embargo le coloca un titular verdaderamente explosivo, escandaloso, y que además no tiene nada que ver el titular con el texto, ¿no? Con el artículo. Entonces, lo que yo quería decir es que ese tipo de periodismo, entre muchas comillas, entonces podemos deducir que se está empezando a orquestar una estrategia según la cual se quiere desviar la atención, se quiere que se hable de esto, de un tema tan explosivo, tan controvertido y tan grave como una supuesta vinculación con el terrorismo, para desviar la atención, ¿no? Para que no se hable de otros temas en estos periódicos, ¿no? En los periódicos de editorial Prensa Ibérica, al menos, ¿no? Qué sé yo, pues todos los negocios multimillonarios de que tú hablabas, quizá me vienen ahora a la cabeza los Tebeto, Montaña Rayada, Tindaya, etcétera, etcétera. O sea que estamos ante una cortina de humo para que no se hable de los grandes fraudes y casos de supuestos fraudes que hay en Canarias.
Una cortina de humo y una falsificación de la realidad y tratar de implicar a personas inocentes y a organizaciones que en falsedades para crear una cortina de humo y tapar todas las corruptelas del gobierno de Canarias y todos los escándalos de la clase política en Canarias de corrupción.
Paco, hablabas de maniobras de privatización. ¿Podrías concretar un poco más cuáles son esos planes a los que se opone Intersindical Canarias?
Sí, por ejemplo, el anuncio ya del gobierno de Canarias a través de José Manuel Soria y Mercedes Rordós de la privatización de la sanidad. Por ejemplo, ya está habiendo un proceso de que quieren hasta cobrar por ir al médico a una consulta, a un médico de cabecera, ¿no? Entonces hay un proceso y ya hay anunciado una huelga general que con el apoyo prácticamente de todos los sindicatos, de comisiones, UGT, intersindical, en contra de la privatización de la sanidad. Y por otro lado, en educación, pues estamos viendo también el desastre que está habiendo, del recorte presupuestario terrible, de las acusaciones a los, en este caso, a los empleados públicos de gandules, de escaqueados, de que se van a la playa cuando están de baja. Sí. O sea, toda una serie de sandeces y que detrás lo que hay es un intento de darle a sus amigos de la empresa privada, que son los que les pagan las elecciones, de entregarle a sus amigos pues la sanidad pública, la educación, a los colegios privados. Y bueno, es todo un proceso de enriquecimiento a costa de dinero público, que es lo que es la base del neoliberalismo, ¿no? Total de privatizar todo lo que sea público y hacer una política absolutamente vergonzosa, ¿no? De beneficio de los empresarios.
Paco, tú personalmente e Intersindical Canaria como organización, ¿son partidarios de la independencia de Canarias?
Intersindical Canaria, en sus estatutos, habla de soberanía. De que reapoya la soberanía de los pueblos y que es un sindicato soberanista. Yo particularmente, yo estoy de acuerdo en que un pueblo pueda ser independiente siempre y cuando los ciudadanos lo decidan. Esa es mi visión.
Por la vía democrática. ¿Y qué le dirías tú a las personas que creen? Lo digo porque se ha mezclado todo durante estos días, ¿no? Se ha intentado criminalizar la idea de la independencia. O al menos así lo han entendido algunas personas, y creo que por desgracia bastantes personas a través de comentarios en la prensa digital. En estos últimos minutos, ¿qué le dirías a las personas que creen que la idea de la independencia, repito, la idea de una consecución democrática de la independencia de Canarias, es peligrosa, es negativa, es rechazable, es criminalizable? ¿Qué le dirías a estas personas?
Yo les diría que es un proceso absolutamente lícito. Si la gente, si los canarios estamos por ese proceso, queremos luchar por la independencia, yo creo que es lícito y que es totalmente constitucional luchar por la independencia de un pueblo, siempre y cuando se haga dentro de unos cauces democráticos, lo que tú decías antes, ¿no? O sea, que es absolutamente lícito y que no hay que tener ningún miedo a eso, que pedir la independencia del pueblo no es ninguna ilegalidad ni ninguna cosa grave, ¿no? Yo pienso que es totalmente lícito pensar así.
Hemos hablado con Francisco González, miembro de Intersindical Canario y del colectivo ecologista Tamarasait, persona que se ha destacado durante muchos años por su trabajo en el campo de la solidaridad. Presenta en la actualidad un programa en Radio Guiniguado, un programa de Intersindical Canaria. Paco, muchísimas gracias y todo el ánimo del mundo en estos momentos en que consideramos, y hablo en nombre de Tamaimos ahora, que se ha ejercido una auténtica caza de brujas contra las personas que defienden la idea de la independencia de Canarias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Nada, un abrazo y bueno, no hace falta decirlo, pero vamos, nuestro apoyo y nuestra solidaridad en nombre de los tres, Osemi, Agustín, Iván.
Se agradece, muchas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta siempre. pues seguimos en este podcast Tamaimos número 48. Efectivamente, hemos estado hablando con Francisco González. Ha sido una conversación muy interesante, y ahora vamos a comentarla un poco, pues cuáles son las impresiones que hemos recibido, qué pensamos sobre todo esto. Pero antes vamos a saludar a nuestros oyentes, no solamente a través de nuestra página www.tamaimos.com, sino a nuestras emisoras amigas de Aitiden Radio, Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Guiniguada y Radio Popular Canarias. A estas emisoras y a nuestros oyentes, como siempre, muchísimas gracias por su apoyo, por estar ahí cada semana. Decía que la charla ha sido muy interesante, y tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista sociopolítico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Punto de vista humano porque, bueno, estas acusaciones que se han lanzado así tan alegremente en las páginas de la provincia en Gran Canaria y de la Opinión de Tenerife, pues están teniendo un coste personal para las personas que han sido señaladas, que aparecen ahí con nombres y apellidos, ¿no? Y desde el punto de vista sociopolítico, porque también se intenta, vamos a decirlo así, incriminar, hacer daño a una organización sindical y a una organización ecologista casi que por fuego cruzado, podríamos decir, ¿no? Según comentaba Francisco González, puesto que los miembros de Tamara Sait estaban ahí, pues habían asistiendo simplemente a la charla, ¿no? Pero también aparece uno de sus miembros señalado. A mí, señores, lo que me queda claro de esta charla es que a Francisco González lo nombran, y hablo ahora de Francisco González porque es con quien hemos hablado, pero me temo que habrá sido la tónica, lo nombran sin ni siquiera una llamada de teléfono para contrastar si esto era verdad. Uh-huh. Un intento de contactar con él, y parece que es una persona en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria muy pública, muy notoria, muy conocida, popular, con lo cual es bastante fácil entrar en contacto con él. Parece que durante mucho tiempo Francisco González, además, dentro de lo que es la actividad ecologista y demás, pues de alguna manera ha incluso colaborado con el periódico La Provincia, pues enviando informaciones y demás, con lo cual no era nada fácil localizarlo.
Desde hace muchos años, al parecer, además, creo que con La Provincia ha colaborado mandando reportajes, textos y demás sobre su actividad ecologista desde los años 80, creo.
Imagínense, ¿no?
O sea, que es conocido incluso entre la gente que hace el periódico La Provincia.
Yo me imagino que debe haber gente en el periódico La Provincia que debe estar muy avergonzada con este miembro de la redacción de periodistas, que deben estar muy avergonzados con este ejercicio de periodismo matón, de periodismo barato, ¿no? De señalar a alguien para que luego sea... pues sí, señalarlo como si fuera poner la cruz, ¿no? en la frente para que todo el mundo hable mal de él o no le dirija la palabra o no lo mire o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, creo que, y bueno, ya lo dijimos al terminar nuestra entrevista con él, pero de Tamaimos todo nuestro apoyo a las personas afectadas. Si les parece, vamos a hacer una ronda de comentarios sobre lo que hemos estado escuchando, Iván, Josemi.
Bueno, a mí este asunto me preocupa a varios niveles, ¿no? En el personal, quiero decir, porque conozco a algunas de las personas que se han visto afectadas por este disparate, ¿no? Y claro, pues te duele más, quiero decir, porque sabes que no son terroristas, no son secuestradores, no son ni siquiera gente violenta, son gente combativa, son gente comprometida con la sociedad en la que viven y que dedica buena parte de su tiempo a construir mejor, entienden que es una Canarias mejor, ¿no? Y esta gente, bueno, uno puede estar de acuerdo, uno puede discrepar con ellos, pero desde luego lo que no merecen es ser objeto de esta caza de brujas, este linchamiento público, ¿no? Desde un periodismo que yo creo que no merece ni ese nombre, ¿no? Pero también me preocupa al nivel de, bueno, de qué tipo de sociedad es una sociedad que admite, digamos, o deja pasar este tipo de comportamientos. Si Canarias fuera una sociedad que ante una cuestión como esta se quedara muda, no reaccionara, pues sinceramente sería una sociedad que perdería muchísima, muchísima calidad, sería una sociedad moralmente enferma. Porque es una sociedad que, ante un mal flagrante, mira para otro lado, no es un sitio en el que a uno le gustaría vivir, ¿no?
Si me permite, Josemi, solamente añadir una cosa. Si alguien está pensando que porque las personas que han sido señaladas en este caso son o podrían ser, porque yo no sé ni siquiera si es el caso, pero bueno, pongamos por caso que sean, que tengan ideas independentistas, que por ese motivo a mí nunca me va a tocar, eso es algo que me queda alejado, con toda sinceridad, creo que es una apreciación muy, muy, muy errónea, porque si nosotros permitimos que la sociedad canaria, que en la sociedad canaria se devalúe el nivel de democracia hasta el punto de que se pueda señalar a alguien públicamente sin aportar datos, sin aportar pruebas, simplemente por pensar de otra manera, hoy le puede tocar a alguien por ser independentista, pero mañana le puede tocar a alguien por ser homosexual, o por albergar a un inmigrante en su casa, o por cualquier otro motivo. Es decir, cuidado con pensar, a mí esto no tiene nada que ver conmigo.
Pues sí, es que es aquella... Esto me trae a la memoria, ¿no? Aquella cita literaria que la verdad no recuerdo de quién era. No recuerdo de quién era. Miren ustedes, la cultura basta que tiene uno, como diría Manolo Vieira. Pero me recuerda aquello de en la Alemania nazi, ¿no? Aquel que decía, pues cuando vinieron a llevarse a los judíos, no me preocupé porque yo no era judío. Cuando vinieron a llevarse a los homosexuales, no me preocupé porque yo no soy homosexual. Cuando vinieron a llevarse a los comunistas, no me preocupé porque no soy comunista. Cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie para ayudarme. Pues yo, vamos, es que esta situación me recuerda o me trae a la memoria esta cita. ¿Por qué? Pues porque, francamente, es que yo creo que en esto no se trata ni de si uno es independentista o no. Ni se trata de si uno es sindicalista o no, o de si uno tiene tal idea o cual idea, no. Se trata de que en democracia se puedan defender todo tipo de ideas con la palabra, o por lo menos ideas que no atenten contra la libertad de cualquiera, eso por descontado. Pero bueno, ideas que se defiendan con la palabra, con el razonamiento, ¿no? De manera democrática. No es de recibo que en una democracia se señale con el dedo y se calumnie a alguien por sus ideas, simplemente por unas ideas democráticas igualmente legítimas que las de cualquiera. No es de recibo, ni eso es democracia. Quien perpetra esa barbaridad no es ningún demócrata. Y la verdad, dudo muchísimo de la catadura democrática y pretendidamente que defienda la libertad de un periódico como La Provincia. Aquí me han demostrado que la democracia la entienden a su medida, y todo lo que se salga de su medida ya no merece la protección de la democracia. Además, es que ni siquiera han contrastado la información. Es que cuando publican esa burrada que publicaron, con toda la mala intención, porque lo que publicaron tiene mala intención, ni siquiera tuvieron la profesionalidad de contrastar la información antes de publicarla, ni siquiera llamaron a las personas afectadas, ¿no? Publicaron sus nombres sin ni siquiera consultarles antes, o ni siquiera decirles, señores, vamos a publicar esto, ¿es cierto? Sí, no, pues lo vamos a publicar. No, nada de eso, se lo encontraron así de buenas a primeras. Pero es que además, no solo esto, sino que después de haber publicado esta barbaridad, las personas afectadas les han pedido por burofax una rectificación, y les han dado la callada por respuesta. Pues me parece verdaderamente intolerable, denunciable. Espero que la justicia ponga las cosas en su sitio. Y francamente, es que me parece que damos cosas por sentadas, damos la democracia por sentada y luego vemos que pasan estas cosas. Creo que todo esto merece una honda reflexión, parar las máquinas y ver qué estamos construyendo y hacia dónde estamos yendo.
Nos quedan 30 segundos, Josemi, antes de pasar al siguiente tema, que también es de gran importancia. Simplemente decir que lo que sí nos ha comentado Francisco González es que ha recibido muchas llamadas, muchos mails y muchas muestras de apoyo personales, muchísimas estos días, que eso le da mucho ánimo. Josemi.
Pues me sumo a esos ánimos, quiero decir, a mí también me da ánimo saber que efectivamente hay gente que reacciona de distintos signos, de distinta ideología, y que es capaz de indignarse con persecuciones como la que estamos comentando.
Sí, y no solo eso, ya brevemente, recordemos lo que decía el propio Paco González, mientras se habla de esto, no se habla de los casos tremendos de corrupción en los que están involucrados muchas personalidades en Canarias.
Muy brevemente, antes de la siguiente pausa, no queremos que acabe el programa de hoy sin haber mencionado a Aminatu Haidar, que en el día en que estamos grabando el programa, Este programa lo escucharán ustedes a partir del domingo 29 de noviembre. Nosotros lo estamos grabando el viernes 27 de noviembre. Pues hoy viernes 27 de noviembre, Aminatu Haidar sigue en huelga de hambre. Ya lleva 12 días en huelga de hambre. Y bueno, pues las personas que están en su entorno, la palabra entorno parece que no paramos de repetirla hoy, están preocupadas. Están preocupadas porque bueno, su salud ya de por sí, como decíamos la semana pasada, es delicada. Parece que sufre una úlcera, además ha estado encarcelada en cárceles marroquíes. Ha sido una persona que ha pasado por situaciones muy duras y muy delicadas desde el punto de vista de la salud física, nos referimos, no solo, y que ahora ya lleva 12 días en huelga de hambre. Hoy, concretamente, está prevista, según información que aparece precisamente en la Opinión de Tenerife, una información de la agencia EFE, que representantes del centro Robert F. Kennedy de Justicia y Derechos Humanos se van a personar en el aeropuerto de Guasimeta. También hoy recibía una llamada de solidaridad de José Manuel Ramos Horta, presidente de Timor Oriental y Premio Nobel de la Paz en 1996. Así que, bueno, recordar que Aminatu Haidar sigue en huelga de hambre en el aeropuerto de Guasimeta. En esta maniobra nos parece totalmente indigna por parte del Reino de Marruecos y por parte del Reino de España. La reacción, o la falta de reacción, mejor dicho, ¿no? Cuando lo único que quiere Aminatu Haidar, recordémoslo, es volver a su país. Es lo único que está pidiendo, volver a su país. Y las autoridades españolas le dicen que o se acoge al régimen, al estatuto de refugiada y se queda en Canarias, en este caso, o acepta un nuevo pasaporte marroquí. No sabemos muy bien a qué se refieren con eso de aceptar un nuevo pasaporte marroquí, cuando ella lo que está viendo es que la metan en el primer avión y que la dejen volver a su casa.
Sí, y por cierto, que su pasaporte se lo retiraron en Marruecos. No es que esta señora vaya por la vida sin pasaporte, no, ella tenía uno, pero se lo quitaron. Es decir, ahora que acepta otro pasaporte, es como si ella no quisiera pasaporte. No, ella tenía, se lo quitaron.
Y se lo retiraron después de que viajara a Estados Unidos para un homenaje que le hacían por su actividad pacifista. Recordemos que la llaman la Gandhi Saharaui, es conocida como la Gandhi Saharaui, ¿no? Pues precisamente volvía de Estados Unidos y de un homenaje que se le realizaba. Parece que estos son los métodos del Reino de Marruecos para con los independentistas saharauis, que por métodos pacíficos quieren conseguir la independencia de su país. Bueno, vamos a hacer la última pausa del día de hoy y ahora vamos a hablar de un tema. No lo vamos a tratar por primera vez, pero es que queremos terminar dándole las últimas noticias sobre lo que ha ocurrido con los embajadores turísticos de Islandia. Yo creo, Iván, que tú vas a tener algo que decirnos con respecto a todo esto, porque has seguido muy de cerca toda la aventura de los embajadores y parece que ahora está dando frutos y resultados. Enseguida les contamos más cosas. Y entramos ya en los últimos minutos del programa del día de hoy con una gran noticia. Yo estoy que no quepo en mí de gozo, la habitación se me queda pequeña. Estoy ahora mismo entre la estantería y la puerta de la calle y es que los islandeses ya están en Canarias.
Te vas a rebosar,
¿eh? Ah, que no lo sabía, estoy que me rebozo todo. Por fin, sí. Josemi. Están en la isla, están en La Gomera ahora, lo están celebrando por todo lo alto con a silbo y platillo.
Bueno, es que las relaciones históricas entre La Gomera e Islandia son, bueno, eso, históricas, ¿no? Muy conocidas, ¿no? Siempre ha habido un vínculo ahí emocional y económico y de todo tipo muy profundo, ¿eh?
Hombre, y sobre todo porque esto me parece a mí que es una super noticia. O sea, de repente, en plena crisis económica, le estamos pagando con un par las vacaciones a 100 islandeses. ¡Qué buena noticia!
Hombre, con un sí, par, señora. No, yo creo que ahora salió más caro que un par.
No, me parece una estrategia fantástica y no entiendo las críticas que se le está haciendo al gobierno de Canarias por esto. Es decir,
está dando sus frutos la campaña, ¿eh?
Y tanto que está dando sus frutos. Pero yo pregunto ya, mire, ya saben que somos hospitalarios. Ya saben que nos sobra el dinero. Ya saben que nos derretimos por un guiri. Ya saben cómo somos.
¿Y cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Me lo explicas después.
¿Cómo?
Es que los canarios somos así.
Los canarios somos
y
así.
Y los majoreros somos así. ¿Se acuerdan de la campaña aquella? Es que los majoreros somos así.
Hombre, y luego
el cabildo te dice cómo eres.
10 y
sí.
Adopta un turista.
Bueno, en fin, pues nada, ya tenemos a los islandeses en La Gomera. La verdad es que yo, si no llega a ser porque me lo dicen ustedes, la verdad que no me entero. Con lo cual, bueno, en fin.
Coño, si lo sé, yo me voy a la Islandia para que me paguen el viaje, coño.
Eso es.
Y me ahorro el billete.
Qué raro, porque la campaña está teniendo una repercusión a nivel internacional, vamos, que me extraña que no te hayas enterado.
Eso te iba a decir, que con el la reverberación y el eco internacional que está teniendo la promoción esta, creo que estoy en Europa, pues la verdad
creo que en Islandia no se habla de otra cosa, por ejemplo.
Bueno, es más, te digo más, creo que van a suspender el foro de cambio climático con Copenhague, porque es que está la gente que en esas fechas todos para Canarias, o sea, una cosa, el Winter Plus este es el diablo.
Bueno, pero no se apuren. Bueno, por lo pronto están los muchachos, los islandeses, en La Gomera. Están pasándoselo muy bien, los han acogido, parece que los llevaron a ver el Silbo, a Dal, Parque Garajonay, etcétera, o sea, la gastronomía gomera, vamos, un viaje que tiene que ser cojonudo, francamente, porque La Gomera tiene mucho que ofrecer. Se lo estarán pasando, vamos, tremendo. No, hombre, me cabe la menor duda.
Todo por nuestro bien. Y tú, perdonas, Iván, y me acabo de comprender por fin un refrán que he escuchado toda mi vida y nunca había entendido. Aquello de nadie da duros a 4 pesetas. Es verdad, los hay que dan duros a 0 pesetas.
Sí, y hay quien da duros a 100 islandeses también.
Es una maravilla.
Sí, sí, con lo cual vamos a ver.
O sea, te dan de comer, te llevan de viaje una exhibición de silbo. Sí, gratis, sí. Pagado gratis, con el presupuesto público canario.
Sí, gratis total, pagado con el presupuesto público canario.
Por fin, las cosas bueno, bien hechas, coño.
Vamos a ver.
Sí, solamente hay un 30% de paro, a mí me parece fantástico. Porque hay que, mire, yo se lo voy a explicar porque yo ya estoy viendo a Iván ya con una mirada sospechosa. Vamos a ver. Hay que pensar a lo grande, Iván. Islandia es un gran mercado.
Que había que haber traído 1000 islandeses.
A pesar. Islandia es un mercado, es uno de los. Se puede comparar con el mercado alemán o con el mercado británico, con el sueco. Eso para empezar. Pero además de que pensar lo grande, hay que pensar siempre, hay que mirar al horizonte. Tú miras hacia el horizonte, por ejemplo, tú dices, yo quiero potenciar el turismo. Sigue el razonamiento porque. Ah, sí, exactamente. Tú quieres potenciar el turismo, tráete a 100 personas gratis.
Sí.
Sí,
no, desde luego que vienen turistas. Eso es un reclamo de puta madre. Sí, vengan, turista, señores turistas, que se lo pagamos.
Que se lo pagamos. Eso sí viene. Bueno, no sabemos si se ha dado de baja a alguien, ¿no?
Bueno, a ver. El caso es que, bueno, se lo estarán pasando tremendo y tal. Bueno, cuando regresen a Islandia veremos. Uh-huh. Cuando regresen a Islandia veremos si realmente ha valido la pena la inversión en estos tiempos que corren de pagarle una semana a 100 islandeses de vacaciones gratis total. Vamos, yo estoy esperando que la repercusión sea, vamos, que no se hable de otra cosa en el continente europeo.
De todas formas, a mí uno de los aspectos que más me está gustando del asunto este de la campaña esta de comparte tu fortuna, ¿no?, de los embajadores canarios y demás, es que curiosamente cuando llegan los embajadores de Islandia, que no son embajadores, son gente que cogieron allí y se ganaron un viaje gratis por todas las Canarias, pagados por los contribuyentes canarios, ¿no? En La Gomera lo reciben las autoridades, lo reciben la gente de la isla, lo reciben los gomeros y también lo reciben los miembros de la Armada Sueca.
Que ¡qué bonito! Eso suena, me acabas de poner.
Que en la campaña, ¿no?, que son miembros de la tripulación del barco Gladam, ¿no?, de su majestad la reina de Suecia, ¿no? Es una reina.
Sammy,
¿no?
¿Tú te imaginas que te recibiera a ti un barco de la Armada Sueca? Es que vamos.
Hombre, pero vamos a ver.
A trasera, seguro.
Yo voy a La Gomera y me recibe un barco de la Armada Sueca y es que ya, vamos, el descoloque mental puede ser.
Pero esto es como la casa de los líos, ¿no? Dice, los reciben a los islandeses. Que se suman a los islandeses los miembros de la Armada Sueca, de la tripulación del barco. Pero esto, ¿cómo es? Que total, que estaban por ahí los suecos y los invitados. Y se total, mira, suecos, islandeses, tres cuartos lo mismo. Y
son primos hermanos todos ellos.
Yo lo que digo es una cosa: no serán tan cutres de no poner a tres mujeres bailando de flamenco para cuando bajen del barco los marineritos, ¿no? Digo yo, algo nuestro, algo típico.
Eso hubiera sido si hubieran ido a Gran Canaria, mi niño.
Perdón. Claro, si el barco hubiera llegado a Las Palmas, ya hubiera estado el ayuntamiento presto y veloz organizando ahí una feria rociera para recibirles con algo diferente, ¿no? Algo
bonito.
Exacto, algo bonito, claro.
Pues yo, la verdad, lo tengo que decir, cualquier crítica que se haya escuchado contra esta campaña me parece una está completamente, no hay fundamento ninguno para la crítica. ¿Cómo puede haber fundamento para
ninguno,
criticar?
Ninguno, porque ahora es que la Armada Sueca va a volver, la Armada Sueca a Suecia, y va a decir, miren, que estuvimos por ahí, tal, y nos cogieron por banda, nos invitaron, miren, nos invitaron, fuimos para aquí, fuimos para allá, nos hinchamos. Y ahora, venga, todo el mundo, vamos a hacer una publicidad aquí en Suecia. La Armada Sueca ahora, en fin, es que yo, la Armada Sueca, y para la próxima será la Cabra la Legión, y no sé quién más, vamos. Y Periquillo el de los Palotes, la próxima.
No, yo creo que lo tenemos. Es universal, es lo que yo creo, debemos pensar de forma universal, que es la única manera de comprender todo esto.
Mira, yo, aparte de risas, es que el subconsciente me traiciona. Bueno, en fin. Ya está, la cosa está hecha, iba a decir el daño, pero venga, vamos a no negarle el pan y la sal a todo. Bueno, las críticas nuestras están hechas, la gente sabe lo que pensamos. Bien, ya vinieron. Esta semana se la han pasado aquí a lo grande. Vamos a ver qué ocurre las próximas semanas, vamos a ver si realmente todo esto va a tener la repercusión que dice que va a tener. Vamos a ver si estos islandeses se vuelcan en montar una promoción en inglés, en internet, tal que no hemos visto nunca, y que de repente todo el mundo en internet no se hable de otra cosa casi que de Canarias, ¿no? Exagerando un poquito, de acuerdo, pero estamos a la espera de que esa campaña efectivamente tenga tanto eco como nos dicen.
Hombre, yo si comparo esta campaña con lo que yo me he gastado en lugares turísticos como Londres o París cuando he ido de vacaciones, ¡qué suerte ser irlandés, coño!
Sí. Porque yo, fortuna es la de los irlandeses, está claro, ¿no?
Y bueno, yo no sé... No, yo es que, efectivamente, yo la próxima campaña de estas que me entero, me pinto de rubio y me planto ahí. Coño, si me pagan un billete gratis una semana en casa.
Bueno, tú de rubio platino, la verdad que estaría...
Y satinado.
Tengo, por algún lado tengo un traje de la Armada Sueca, un uniforme de la Armada Sueca, pero...
Sí. A mí esa me parece la idea más brillante.
¿Pero de qué sueca? ¿De Úrsula Andrés?
No, la Armada Sueca. ¿Imaginan ustedes la Armada Sueca?
Masculino, una guerrera.
Podemos 50-50, ¿no? ¿Se imagina la Armada Sueca en la mitad?
Hombre, la Armada Sueca, habría que quitarle el arma primero y luego quedarse con la sueca.
Pues mira, me está empezando a gustar la campaña con la Armada Sueca. En fin, señores, que nos tenemos que ir bien, no por el tiempo, sino porque se está desviando esto el tema peligrosamente, pero...
A mí no me mires, a mí no venga.
Quiero felicitar una vez más a la Armada Sueca, quiero decir, a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias por estarle sacando una rentabilidad, sobre todo económica, maravillosa y estupenda a esta campaña, que consiste en pagarle el viaje a 100 islandeses a Canarias con todos los gastos pagados. Lo nunca he visto. ¿Nos vamos despidiendo ya o le damos paso a alguna sueca?
No, yo me despediría ya. Mi
yo te despediría ya, bueno,
entonces... Espérate, que te quito de aquí la copa, te la alejo un poquito.
Sí, porque hoy gané un campeonato de fútbol sala. Bueno, pues antes de despedirnos, un saludo como siempre a nuestros amigos de Radio Suecia, perdón, de Haití en Radio, de Canarias Ahora, de Canarias Habla, de Radio Guiniguada, de Radio Popular Canarias y, por supuesto, de la Armada Sueca. Muchísimas gracias a todos por su atención, por estar ahí como cada semana, y sobre todo a la consejera de Turismo. Yo estoy que no tengo palabras, señores. Muchísimas gracias.
Gracias a todos y un saludo a la Armada Sueca.
Un saludo, gracias.
¿A la Armada Sueca también?
Sí, y a Islandia en su conjunto.
Hasta la próxima semana.